Nada de lo que diga Alfonso Guerra va a ser, yo no sé si tomado en vano, pero tomado a la ligera o dejado aparte en un saco de consideraciones del montón. Eso me imagino que lo sabe el autor del libro, porque se conoce a sí mismo y conoce la repercusión que tiene cada una de sus palabras, no en vano después de haber sido un actor principal de la política y la sociedad en nuestro país. Señor Guerra, me alegro mucho de saludarle.
Igualmente, don Carlos.
Le veo a usted, como siempre, espléndido.
Bueno, no estoy mal. Para lo que dice el carnet de identidad, no estoy mal. Yo cada mañana cuando me levanto digo, hoy voy a desmentir al carnet de identidad.
Solamente ha cambiado usted en el pelo blanco, nada más.
Sí, el pelo sí.
Lo demás no, pero ¿por qué surge este libro? Es la primera pregunta que le hago. La segunda es una pregunta histórica. Pero...
Pues surge por una preocupación creciente en mi espíritu y en mi mente. Y es que España, después de una etapa de 40 años intentando un perfeccionamiento que se le había negado durante dos siglos antes, de pronto hemos entrado otra vez en una dinámica contraria, en una dinámica en la que hay un grupo, hasta 90 diputados en el Congreso, que no se sienten representados por la Constitución, que fue recibida hace 40 años con una alegría extraordinaria por el pueblo español, el 90%, cosa sin precedente en la historia de nuestro país. Y ahora hay gente que está en contra de todo esto, gente a las que le cuesta incluso trabajo usar la palabra España, y la sustituye por este país, por el Estado español. En fin, que hay una decadencia de los principios que hacen progresar en todos los sentidos, espiritualmente, materialmente, a un país. Y esa preocupación me ha llevado a decir con la claridad que he podido, oiga, que ser patriota es bueno, que es progresista ser patriota, que eso no es una cosa anclada en las tradiciones y nada más. Y demostrar, en la manera en que yo pueda hacerlo, demostrar los errores que hemos cometido entre todos en estos 40 años, que han sido los mejores de la historia de nuestro país y que empezamos a estropearlo.
¿Qué diferencia hay entre ser patriota y ser nacionalista?
Yo creo que enorme. Lo que pasa es que los nacionalistas no conciben que un patriota no sea nacionalista. A mí no me gustan los nacionalismos de ningún tipo, ni de Estado ni de subestado. Ni el nacionalismo alemán, ni el francés. El nacionalismo europeo produjo 70 millones de muertos y otros tantos de personas lisiadas en el plazo de 25 años. O sea, yo soy contrario a los nacionalismos de los de Estado, pero soy contrario a los nacionalismos de parte del Estado, de subestado, porque siempre lo que hacen es separar, dividir, y en el siglo XXI pensar que la humanidad se dedica a levantar fronteras en lugar de a tirar fronteras, a derribar fronteras, me parece un pensamiento equivocado y además muy egoísta.
Hablábamos hace un momento de la dimisión de Adolfo Suárez, que usted le vivió en primera persona,
sí.
Y estábamos diciendo que era muy difícil con un partido descompuesto ser presidente de un gobierno, además al sí. que le acosaban,
sí.
¿verdad?
Desde... Sí, fíjese, a mí me... hoy se cumple, hoy es el día, a mí me trae el recuerdo de esta mañana, muy temprano, me llamó Adolfo Suárez. Uh-huh. Por teléfono para decirme, dentro de unas horas voy a dimitir. Él estuvo muy hermético. Yo le dije, bueno, no me das una explicación, no voy a dimitir, no estoy en trance de explicar nada. Y entonces él hizo una rueda de prensa, como se recordará, diciendo aquella frase un poco misteriosa para evitar que esto sea un paréntesis, la democracia un paréntesis. Pero un año después, yo lo cuento en este libro, un año después, en diciembre del 81, yo le pregunté, mira, fuiste muy hermético aquel día, estábamos después de una cena, relajado, cuéntame un poco. Y entonces el hombre se echó para atrás el asiento, reflexionó un poco, y me dijo, mira, no tenía otra opción. Dentro de mi partido me tenía absolutamente agobiado. Había perdido la confianza del ejército, del rey. No tenía interlocución con los socialistas. Luego puedo ampliar un poco este aspecto. Entonces no tenía otra opción, ¿qué iba a hacer? Digo que ampliar esto porque yo le dije, bueno, pero es que en septiembre del 80 el Grupo Socialista tendió un cable para llegar a un acuerdo. Me dijo, ni lo vi, ni me di cuenta, fue en un debate. Dice, es que ni me di cuenta, estaba ya tan obsesionado que no me percaté que me estabais diciendo que se podía hacer un acuerdo. En fin, no tenía otra opción. Adolfo, después la historia que se escribe así a la ligera dice que fueron los socialistas los que lo tumbaron, ¿no es verdad? Lo tumbó su propio partido.
Sí, y la sensación de acoso que posiblemente tenía él. Hay varias cuestiones que aborda en su libro, y varias preguntas incluso que se hace en su libro, y que yo me atrevo a trasladárselas ahora. Acerca del amor a la patria y la exclusiva del amor a la patria, que parece que solamente se apropia de la derecha. ¿Son amores diferentes, el de la derecha y el de la izquierda, a la patria?
No puede ser lo diferente. Lo que pasa es que en España, durante mucho tiempo, casi 4 décadas, el gobierno, que era gobierno no para gobernar, sino para mandar durante una dictadura, se apropió de los conceptos de patria, de los conceptos de patriotismo, de manera que todo el que no fuera del régimen de la dictadura era antipatriota, era antiespañol, se consideraba antiespañol a todo el que no estuviera de acuerdo con la dictadura. Entonces eso hizo que las personas que no estaban de acuerdo con la dictadura sufrieran después, al recuperar la democracia, sufrieran para recuperar un concepto que es de todos, que es el país, la patria, el patriotismo. Claro, yo lo entiendo en mi generación. Yo de pequeño, con 5 años, iba al colegio y antes de entrar nos obligaban a los cánticos, a gritar viva Franco, viva España 3 veces, y a la salida otra vez. Y claro, el que vivió aquello dirá, no me hables de España, de la patria, todavía puede entender un poco ese resquemor. Pero la gente joven, y que haya gente joven que no quiera emplear la palabra España, me parece un abstruso. Y es que no han entendido nada. No han entendido que sentir amor por el país al que se pertenece es hacer patria. Lo decía Leopoldo de Luis, el poeta, decía, cada uno hace la patria con lo que tiene a mano. Y ponía los oficios, el carpintero con la madera, el albañil con el yeso, el profesor con la ciencia. Y es verdad, cada uno hace la patria con lo que tiene a mano, con lo que le toca vivir. No hay que ser un patriota de estos de cohetería, no hay que hacer cohetería para ser patriota. Hay que cumplir una misión en la vida colectiva, intentando ayudar a los demás, proyectarse en los demás. Y en ese sentido, yo creo que no es diferente el amor que se pueda tener pensando de una manera o pensando de otra manera.
Sin embargo, hay quienes entienden que su patria son otras patrias, patrias menores, que están dentro de lo que nosotros consideramos la patria española. Sí, hay gente para que su patria solamente es el terreno que va desde San Sebastián a Bilbao o de Gerona a Tarragona.
Sí, yo creo que aquí hay un error muy evidente. Hay una especie de amor por el terreno pequeño, pero no por el grande. Y si usted tiene la paciencia de leerse los preámbulos de todos los estatutos de autonomía, verá usted que ahí se hace un panegírico extraordinario de esa comunidad. Son una historia de héroes, una historia de grandes, laboriosos, trabajando por la comunidad, y en la otra comunidad igual, y en la otra igual. Oye, pero cuando hablan de España no. Pero no se dan cuenta que España es el conjunto de todo, que España la han hecho cada uno de esas comunidades que han sido tan héroes, pues son héroes haciendo España también. O sea que es una percepción pacata, un poco demasiado provinciana, de campanario, de lo bueno es lo de aquí. Cuando yo veo que se exalta a un escritor, no porque sea bueno, sino porque es de aquí, del pueblo, de nuestro. Hombre, yo creo que hay que tener un poco de visión más general.
Y esa, ¿cree usted que hay una dicotomía en la forma de entenderlo entre el socialismo del Antiguo Testamento, que es como cariñosamente se apela a lo que encarna usted, y el del Nuevo Testamento, o una parte del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento también está significado, no es lo mismo Susana que Pedro Sánchez,
sin duda,
pero,
sin duda.
Pero el que encarna, el que ahora preside el partido y el gobierno?
Vamos a ver, durante la República, que hoy es referencia para algunos jóvenes, los socialistas eran unos patriotas extraordinarios. Hablaban de España con una pasión magnífica, y no solo los socialistas. Don Manuel Azaña también, que es considerado el presidente más representativo de la República. Llevaban a España en el corazón de una manera muy viva. Y yo pertenezco a ese tipo de socialismo. y mucha gente también, muchos más. Parece que hay algunos que no, que se han enquistado en la defensa de un planteamiento regional. Ahora no se puede decir región, parece que región es una palabra maldita, hay que decir solo comunidad autónoma.
Territorio.
Sí, territorio. Y se colocan en una posición así ambigua entre el socialismo y el nacionalismo que yo no comparto en absoluto.
Los ataques a la Constitución han existido siempre. Bueno, hubo hasta un golpe de Estado, ¿no?
Sí. Ha habido tres tipos de ataque. El más permanente fue el del terrorismo. El terrorismo quería acabar con la Constitución. Cuando llega la democracia, ingenuamente, muchos demócratas pensamos que el terrorismo va a deponer las armas. No fue así, incrementó los asesinatos. Por tanto, fue durante muchos años un ataque sistemático y permanente contra el orden constitucional. El más evidente se vio claramente en secuestrando el Parlamento y el Gobierno, el golpe de Estado de 1981, el 23 de febrero, que un sector pequeño de los militares y un sector pequeño de la Guardia Civil secuestra al Parlamento. Es evidente que es un ataque a la Constitución, que afortunadamente se resolvió bien, entre otras cosas por la participación del rey. Y por último, el último atentado es desde 2017, cuando en una comunidad autónoma, en Cataluña, un sector político, unos dirigentes políticos, deciden separar, ellos le llaman desconectar a Cataluña de España, lo cual es un atentado claramente al orden constitucional, al artículo 1 y al artículo 2 y al artículo 92 en cuanto a la forma en que quisieron hacerlo por referendo. Y esos son los tres atentados fuertes que ha habido. Ahora hay una manera de atacar a la Constitución sin mencionarla, que es intentar el derribo de la monarquía y hablar contra la unidad del país. Cuando están atacando a la unidad y atacando a la monarquía, en realidad ellos lo que buscan es desestabilizar el orden constitucional. Es un ataque a la Constitución.
Esto de que, claro, hay una fuerza política que dice nosotros no votamos la Constitución, no habíamos nacido, éramos muy pequeños, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, creemos que ahora mismo esa Constitución no nos representa, porque fue votada por personas, algunas de las cuales han muerto, etcétera, etcétera. ¿Vale el ejemplo de que la de los Estados Unidos es de 1700, no me acuerdo, y sí, que claro, menos gente la puede haber votado, o no?
Claro. El argumento de que hay que cambiar la Constitución porque hay jóvenes que no la votaron es un argumento absurdo. Si hay que cambiarla es porque se cometieron errores, porque la vida ha cambiado y hay que cambiar cosas, pero no porque haya gente que no lo votó, porque usted pone el ejemplo de los Estados Unidos, efectivamente, no queda ni un tataranieto de los que votaron aquella Constitución. ¿Qué hacemos con ese papel entonces? ¿Hay que tirarlo? No, eso no es un argumento. Como otros que argumentan que es que se ha hecho vieja, 40 años, muchos años por una Constitución, se ha hecho vieja, hay que hacer otra. Claro, los mismos dicen que está en vigor los fueros de Valencia de 1261 o las conspiraciones de Cataluña de 1463. Bueno, ¿esto qué es? No tiene sentido. Ahora, ¿se cometieron errores? Hombre, siempre se cometen errores, sobre todo en una situación de crisis como es cambiar de una dictadura a una democracia. Y algunas cosas se pueden arreglar, se deben arreglar. ¿La vida ha cambiado? Sí. La percepción de los seres humanos cambia con el tiempo. Por ejemplo, cuando al hacer la Constitución se habla de los disminuidos físicos y psíquicos, no hubo ninguna voz que le pareciera mal. Hoy le parece mal a todo el mundo, porque la percepción ha cambiado. Porque hoy no aceptamos que se llamen disminuidos a los que tienen diversas discapacidades.
Sí, sí, efectivamente. Cuestiones de matiz, que seguramente se pueden
arreglar. Sí, pero hombre, mejor que se arregle, ¿no?
Sí, sí. Usted seguramente habrá reflexionado. Hace un momento estábamos hablando de eso, a la progresión geométrica. Estábamos hablando de nuestros hijos, de cuando eran pequeños, cuando fueron adolescentes y ahora que son hombres. Y lo rápido que va todo. Pero más rápido va la evolución de la sociedad. ¿Usted es capaz de prever, de visibilizar hacia dónde vamos? ¿Cuál es el marco de convivencia, la sociedad futura a la que en 4 días vamos a asistir?
Hombre, yo no tengo capacidad de adivinación del futuro, pero pienso mucho, reflexiono mucho, y eso me da una cierta ventaja respecto de gente que nunca dedica un rato a pensar. Yo escribí en, publiqué en 1996 un libro que se llamaba La democracia herida, que se llama La democracia herida. Y si ahora lo lee uno, ahora se da cuenta de que muchas de las cosas que están pasando están previstas en ese libro. Porque yo me dedico a ver las grandes líneas de por dónde va el mundo, y el mundo va hacia unos problemas que casi nunca se tienen en cuenta en la vida política diaria. El mundo tiene un problema enorme demográfico, pero enorme. En algunos lugares porque la población tiene dificultades para sobrevivir con la riqueza del país. En otros lugares porque la población es tan pequeña que no puede crear la riqueza para alimentar. El caso de Alemania y España en Europa son un caso extraordinario. Necesita población, no tiene población. Otro de los grandes...
Bueno, Alemania tiene 80 millones de personas.
Sí, pero ¿cuántos extranjeros tiene? Muchísimos, porque sí, los necesita. Porque además la sociedad, cuando va perfeccionándose, la sociedad ya no quiere una serie de actividades que se las deja a otros. Porque, claro, es que los turcos le quitan puestos de trabajo a los alemanes. No, hombre, no. Los alemanes no quieren hacer el trabajo que hacen los turcos. Eso está clarísimo. Y luego, otro gran problema que tenemos es que el hábitat se está deteriorando. Nosotros lo notamos en algunas cosas, pero el futuro lo va a notar de una manera dramática o trágica. Claro, no hay capacidad en el mundo hoy, no digamos en el futuro, para quitarse de en medio la basura que producimos. Producimos tal cantidad de millones de toneladas de basura cada día que no es posible, que hay que buscar una fórmula para resolver eso, que sin duda tiene que pasar por bajar el consumo. El consumismo gratuito de cosas que no hacen falta, eso la sociedad va a tener que cortar, pero de raíz. No comprar lo que no necesitas, porque es que no va a haber. Y luego, el otro problema es que la desigualdad no se reduce, sino que se amplía cada vez más. ¿Y eso qué provoca? Nacionalismos. Eso va directamente ligado al malestar social, hace que la gente se fije en aquel que llega prometiendo el oro y el moro porque los demás nos están robando. Por tanto, lo de aquí, el nacionalismo. Y esto es terrible. Mira, yo hice una vez una propuesta que no me siguió nadie. En las empresas, naturalmente, la igualdad de salario no tiene una explicación sensata porque vivimos en un mundo de desarrollo y unos ganan una cosa, otros ganan por una responsabilidad mayor, pero tiene que haber unos márgenes razonables. Yo hice una propuesta de 1-12. Lo que gana el que más gana en una empresa, lo gana en un mes, pues eso lo gana el que menos o el medio en un año. Usted gana, yo gano en un año tanto, pues usted que es el jefe va a ganarlo solo en un mes. Pero es que eso no es lo que hay en el mundo. Lo que hay es que lo que gana un salario medio en una empresa le exige trabajar 38 años para ganar lo que gana su jefe en un mes. No, esto no puede ser, esto no se sostiene. Esto no se sostiene más que con rebeliones, con violencia, y hay que evitarlo. Y hay que ir a una cierta igualdad. Yo no soy cuartelario, todos iguales, no, eso no es verdad. El ser humano se diferencia de los otros seres humanos. Y además lo quiere diferenciarse, quiere hacerse distinto. Pero hombre, alguna igualdad, al menos no aumentarla, ir reduciendo poco a poco la igualdad. En el siglo XIX, la igualdad entre el 20% más rico y más pobre era de 1 a 3 y en el 20 de 1 a 7. Que vamos a 1 a 14 en el 21, hay que poner manos a la obra. Y eso hay que empezarlo desde ya, ¿no? Porque los problemas cuando se plantean tienen una velocidad, usted lo ha dicho antes, una velocidad muy superior. Es como una precipitación química, que de pronto sale la primera gota ¡brum! Y sale todo.
Progresión geométrica, sí, eso decíamos hace un momento. Te voy a hacer tres preguntas de coyuntura. Una, a Maduro le quedan 6 días, creo, 5 días del plazo que le ha dado el señor Sánchez y la Unión Europea.
Sí.
¿Cree usted que va a servir de algo?
Sí, yo creo que está en una decadencia absoluta. Fíjese que los grandes defensores de Maduro, aquí en nuestro país y en otro sitio, ya están diciendo, yo ya no estoy de acuerdo con lo que decía antes, se están retirando. Se están retirando. ¿Por qué se están retirando? Porque está viendo el colapso. No puede seguir ese régimen, que es un régimen dictatorial. Yo sé que esto a algunos le duele, ¿no? Que comparar Stalin con Hitler, hay gente todavía que le duele. Dice, no, es otra cosa, no es otra cosa, oiga, es una dictadura y que cruel, criminal. Por tanto, yo creo que no puede tener mucho tiempo. ¿Dónde lo vamos a ver? En el momento en que empiecen a descolgarse militares. Y tienen que estar ahora mismo bulliendo ahí dentro, con una cara de apoyo a Maduro, pero con unos pies corriendo para otro lado.
Felipe González pedía que se reconociera al señor Guaidó, cosa que no ha querido hacer plenamente el gobierno español. ¿Está de acuerdo con él?
Bueno, yo creo que lo ha hecho bien. Yo soy muy europeísta. Europa tiene que unir sus fuerzas en todo, porque si no, Europa va a ser una residencia de la tercera edad con un museo muy grande. Pues si no ponemos por obra una producción nueva, moderna, y para eso necesitamos el apoyo de todos, la unidad de todos. Europa ha creado una responsable de política exterior y se han nombrado embajadores. ¿Para qué sirven? Si ahora cada país por su cuenta reconoce o deja reconocer a un nuevo presidente. Yo creo que deben ponerse de acuerdo, cosa que no hicieron con los países del este. Uh-huh. Cuando dijeron en Europa, dijeron no, hay que hacerlo todo colectivamente, pero Alemania se adelantó y reconoció a Eslovenia, y ahí empezó la desaparición y la guerra en Yugoslavia.
¿Usted gobernaría con 84 diputados y pactando con Bildu, Esquerra y PDeCAT?
No. Yo no lo haría por varias razones. Una, por razones estrictamente operativas. Yo creo que ningún gobierno puede funcionar bien con solo 84 diputados de 350. No es posible. Ese gobierno tiene una dependencia de otros que naturalmente le obliga a tener que ceder cosas. Y entonces yo prefiero no ceder. En fin, todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero había mucha gente que disparaba continuamente contra el Parlamento bipartidista. Hoy deberían reconocer que se equivocaban, que el Parlamento de ahora no es mejor que el Parlamento bipartidista. Yo estoy convencido de eso, aquello funcionaba mejor. Con problemas, claro, con problemas y con deficiencias y con errores, pero esto no es mejor, esto es peor. Aquí hay unas carencias que no había entonces, se carece hasta de educación muchas veces. Por tanto, yo no haría un gobierno con 84 diputados en ningún caso. Cuanto más si tengo que tener el apoyo de los Bildutarra y esta gente, no, de ninguna manera.
La España en la que creo es el libro de Alfonso Guerra, con el que nos llevaríamos posiblemente hablando toda la mañana, tranquilamente además.
Bueno,
o sea, yo le iba tirando, centrando córner y usted remataba de cabeza. Y así cualquier otro día. Me alegro mucho de saludarle. Le reitero que está usted espléndido, ¿eh?
Muchas gracias, don Carlos.
En forma. Gracias por todo.